ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas en medio de un largo puente que deseamos que estéis disfrutando. Aquí llegamos, la cita con el misterio está ya lista. 2 horas nos esperan para de nuevo volver a salir de viaje hacia esos universos del misterio, algo que solamente aquí, en Radio Nacional, podrás hacer. Y es un placer para todos nosotros poder compartirlo en directo cuando son las 2:08. 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. Olga Martínez, Natalia Sotillos, nuestros dos técnicos Paco Bermúdez y Mar Gasca, que ahora se ocupa de controlar nuestro mágico sonido recién venido de su Francia querida, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí en esta noche especial. Dice Francia querida y natal. Felicidades a las Pilares, a todos. Si nos estáis escuchando y a los que nos escucháis, saludos a los que estáis ahí tras el receptor en Radio Nacional y Radio 5, escuchando en directo nuestra YouTube también, a todos los que descargáis el podcast y en Radio Nacional, y a los que ahora estáis sintonizados en cualquier parte del mundo a través de la radio online, ese invento que nos une a todos. Un placer, saludos desde España. Y abrimos ya nuestros canales de comunicación. 5 premios tenemos, como casi siempre, para repartir entre vuestras llamadas, mensajes, emails, etcétera. El teléfono, llamada gratuita 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook con 2 entradas, el portal del Espacio en Blanco y los amigos del Espacio en Blanco. Seguidores del Espacio Blanco. Para hoy hay muchos temas preparados, creemos que os van a interesar y a sorprenderse, y a sorprenderos seguro. Hay buen avance en lo que os hemos preparado.
Esta noche os proponemos viajar al pasado, justo hasta el tiempo en el que los dioses plasmaron sus escrituras sagradas para buscar respuestas. De la mano de uno de los mayores expertos en nuestro país, pasaremos revista a algunos de los dogmas fundamentales. Creencias que muchas veces han llenado de terrores nuestros sueños infantiles. ¿Existe el infierno? ¿Qué es el juicio final? ¿Qué pensaba Jesucristo de la vida después de la vida? Y habrá más. Os descubriremos un sistema elaborado por uno de nuestros seguidores que parece probar que en la luna había mucho más de lo que nos han contado. Eso y algunas sorpresas más llenarán este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Solo nos faltas tú. Sé bienvenido.
está el avance de los temas de esta noche. Y para comenzar nos vamos hasta, creo que hasta Bayona, a saludar a nuestro primer invitado, Antonio Piñero. Buenas noches, don Antonio.
Hola, buenas noches, Miguel, y los que nos oyen.
¿Cómo estás?
Ah, pues bien, estupendamente, dentro de lo que cabe, ¿eh? Razonablemente bien.
Yo te agradezco muchísimo que estés ahí. Déjame decir a nuestros oyentes, se ha ido a dormir porque se va a dormir a las horas de las alondras, dice él. ¿A qué hora se van las alondras a dormir?
Pues en mi caso debe ser eso, en torno a las 10:30 o las 11 o algo así.
Bueno, son horas razonables. Y ha dormido un poquito para estar ahora con nosotros, cosa que te agradezco. Déjame que te presente, ¿vale?
Sí.
Autor de un montón de libros, los últimos, Ciudadanos Jesús, y que la verdad que estoy con él y me parece súper interesante. Y el anterior, Jesús, el hombre de las 1100 caras, del cual ya hablamos también aquí en el programa. Y te voy a dar algunos de los títulos que tienes académicos. Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Complutense, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Filología Clásica. ¿No te ha dado tiempo a estudiar más?
Debo haber sido toda la vida un ratón de biblioteca.
Increíble. ¿Y eres, has sido catedrático? ¿Sigues siendo catedrático?
Sí, pero emérito.
Emérito.
Es decir, que eso es a los que dicen que han sido buenos ratones, nos dan ese título de emérito de por vida.
Yeah, de filología griega, filología neotestamentaria.
Sí,
y ahí por sí, perdón, perdón.
Del Nuevo Testamento.
Nuevo Testamento.
Lo que pensaban los primeros cristianos, la lengua, la literatura de ese cristianismo que está todo en griego.
Estás considerado en España como una autoridad en el tema del cristianismo y de esos textos sagrados. Hay poca gente que los pueda leer como tú directamente, ¿verdad?
Pues sí, y cada vez menos. Realmente se está perdiendo mucho el conocimiento del griego. Aparte, que para que la gente pueda entender bien el Nuevo Testamento que está en griego, tiene que entender lo que viene antes, que eso es una idea que tú tienes muy clara, ¿no? Que hay que ir a religiones de antaño para entender la religión del cristianismo. Bueno, pues hay que entender pues bastante bien el judaísmo, y hay que entender religiones egipcias y la religión iránea. Yo la religión egipcia y la religión iránea no la puedo leer directamente en Egipto antiguo. Ahí me dedico a aceptar libros críticos, pero sí que he estudiado a fondo pues el judaísmo anterior del cristianismo, todo el Antiguo Testamento y sobre todo los apócrifos.
Ya.
Los apócrifos del Antiguo Testamento, esos son importantes.
En alguna parte he leído que dices que en el cristianismo nada es como parece. ¿Es así?
Es verdad, porque ha habido una tradición que lo mismo que hay reinterpretado la vida de Jesús, ha reinterpretado todos los textos y se ha formado una tradición que más bien tiende a sublimar, eso pasa, a idealizar. Entonces, cuando uno estudia a fondo lo que pasó antes, cae en la cuenta que hay unas ciertas diferencias. Bueno, ya. O por lo menos parece que la historia dice que la hay.
Ya, reinterpretar, dices, la historia.
Reinterpretar, todo es pensar y repensar.
Ya. Últimamente en el Espacio en Blanco tenemos una consigna, tratamos de buscar respuestas. Esta noche lo vamos a hacer con algunos temas fundamentales que, como decíamos en esa introducción, a veces nos han, a mí me ha creado algún que otro problema. ¿Está cerca el fin del mundo, Antonio?
Hoy yo no tengo ni idea ni creo que haya nadie. Para los cristianos primitivos el fin del mundo estaba ciertamente a la vuelta de la esquina. Es decir, 10 minutos faltaba. Si alguien toma una epístola de Pablo, coge un Nuevo Testamento fácilmente accesible, abre el libro, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verá como Pablo dice claramente que ese fin del mundo ocurrirá en su vida.
Ya.
Por lo tanto, faltaba poquísimo. Y fíjate.
El tiempo que ha pasado, ¿no? Pero sí. Vendrá como ladrón en la noche.
Eso es.
Ya. Esperemos que no llegue esta noche. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias, con la gratitud a ti, Antonio, por estar ahí, a todos nuestros oyentes en muchas partes del mundo por estar escuchándonos. Vamos a entrar de lleno en temas que nos preocupan.
El juicio final, o día del juicio final, es la denominación religiosa del fin del mundo, en el cual toda la humanidad será juzgada según sus obras. En las creencias cristianas, es el día en que Dios juzgará a todos los seres vivos y creará el cielo nuevo y la tierra nueva según el Apocalipsis, la cual será gobernada por el mismo Dios desde la Nueva Jerusalén. La doctrina del juicio final en el cristianismo generalmente habla de un día en que cada hombre será juzgado según sus obras, sean buenas o malas, después del milenio de paz y después de la resurrección final. Este juicio se efectuará ante el gran trono blanco de Dios, y serán juzgados cada uno según sus obras, que están registradas en el libro de las obras, y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Estos son algunos conceptos que podemos encontrar acerca del juicio final, incluso en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, se dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Pero qué se esconde tras todas estas admoniciones? Dejemos que nuestro invitado nos cuente.
Eso del juicio final, Antonio, a mí me daba un miedo de pequeñito tremendo,
Y aquí también, ciertamente, la escena esa de Mateo capítulo 25, y además precedida por ángeles que están tocando trompetas, y luego cuando lees el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que sabes que el juicio final pues va a ser precedido por una especie de catástrofe cósmica y cómo caen las estrellas. En fin, es una cosa horrible.
Ponen los pelos de punta, sí. ¿Sabes qué dicen algunos? Que las trompetas del Apocalipsis ya han comenzado a sonar. Hay unos extraños ruidos que se están oyendo por diferentes partes del mundo, que se llaman las trompetas del Apocalipsis, que ponen también los pelos de punta. ¿No estaremos cerca del juicio final?
No, dije antes que lo mismo, que no sabía cuándo vendrá el fin del mundo, y como esto va unido, yo estoy convencido, bueno, no lo sé, pero vamos, hay momentos en mi vida en que estoy pensando que la humanidad camina por unos derroteros. A veces pienso que no llegaremos a 50 años o 100 más. Entonces sería así, pero como eso lo ha ido pensando la humanidad tantas veces, pues yo creo que lo mejor es que todavía... pensar que todavía queda mucho tiempo.
Ya, ojalá, así sea. ¿Qué sería el juicio final desde el punto de vista de esos trabajos que tú haces, de esos estudios que tú haces?
¿Tú te imaginas? Bueno, tú puedes imaginar que realmente cuando los leo esos... el material previo y todo eso y tal, estoy a veces tremendamente confuso. Porque todo es tan verdaderamente extraño que a veces pienso que es un producto de la mente humana. Pero en fin, vayamos directamente a lo que me has preguntado. Yo creo que el juicio final no es un hecho aislado, va a ser un episodio dentro de una serie de acontecimientos. O sea que lo primero que tiene que ocurrir es ese fin del mundo presente. Fin del mundo presente. Segundo, tiene que haber una sala de juicio. Tiene que estar todo el mundo dentro, tiene que haber un juez, tiene que haber una ley por el que se nos juzgue, y tiene que haber la posibilidad de una absolución y premio, o tiene que haber lo que se llama la retribución divina, o tiene que haber la posibilidad de una condenación eterna. Ahora, es un acto único e irrepetible, es decir, que el que escape bien será para siempre, y el que escape mal también será para siempre fatal.
Eso pone los pelos de punta más todavía. Lo curioso es que la idea del juicio final no es una idea cristiana, ¿no? No. Sino que viene de mucho más antiguo, ¿no?
Sí. Yo creo que tanto viene, o lo encontramos en la religión egipcia, en ese libro de los muertos, que ya está bien interpretado, en el que se piensa que hay un pesado de las almas. Es decir, en el momento en el que cada uno muere, el dios Anubis pesa el alma de cada uno. Mm. Y una vez pesada, el resultado será como una especie de nada final para aquellos que se han portado mal, digámoslo así claramente, y un estar en un mundo de los muertos que es casi como el mundo de los vivos, situado en el occidente, con el dios Osiris, el dios de los muertos vivos. Es decir, se han muerto ya todos, él el primero, pero están vivos, y normalmente las descripciones de esa vida suelen ser casi siempre iguales. Es una vida de paz, una vida de calma y una vida de estar sencillamente bien. Eso en los egipcios. Luego, otra religión que ha influido mucho en nuestra manera de pensar es la religión de Irán, la religión irania, la religión persa,
sí,
cuyos orígenes a lo mejor son del 3000 antes de Cristo, son míticos, aunque los textos por los cuales nosotros nos guiamos para saber algo, el Avesta y otros textos posteriores, algunos son del siglo VII después de Cristo. Es decir, que entre lo que pensamos orígenes de esa religión y los textos que dan cuenta y que se han conservado, pues han pasado más de 3000 años. Pues bien, sabemos que existe un puente entre el cielo y la tierra, que es el Simbad. Y sabemos que en la tierra lucha, lo mismo que antes en el cielo, el bien y el mal. Esa batalla tiene un salvador para los buenos que se llama el Shaos Yant, que lucha contra Ahriman, que es el espíritu de los malos, y realmente en esa batalla final tiene que ganar el bien. Es decir, en el mundo anterior ha habido una lucha más o menos del bien y del mal, de los buenos pensamientos, malos pensamientos, buenas acciones, malas acciones, pero al final solo triunfa el buen pensamiento y la buena acción. Entonces se congregan las gentes delante de ese enorme puente, el Simbad, que une el cielo y la tierra, y allí es donde la divinidad Ahura Mazda, o posteriormente Ormaz, es la que juzgará a cada uno. E inmediatamente los malvados caen del puente hacia una especie de infierno que tampoco se describe demasiado, mientras que los buenos atraviesan, siguen por el puente, llegan hasta el cielo y están por siempre jamás con el espíritu bueno. ¿Y cómo describen la vida? Bueno, pues en líneas generales lo describen como luego pasará en el judaísmo y en el cristianismo, a saber, pues como un estar con Dios, en donde se recitan cánticos, himnos espirituales, y donde la vida es como una plenitud, digamos, del ser, del conocer y del querer. Es decir, que el ser humano que ha pasado por ese puente va a un sitio donde está plenamente feliz. Si le acompaña el cuerpo o no le acompaña es una cosa que a mí no me queda claro y creo que a muchos investigadores tampoco.
Hablando de cuerpo, hay otro capítulo en algún lugar que hablan de la resurrección. Después de todo ese juicio, resucitaríamos en cuerpo y alma, dicen en algunas partes de las escrituras, ¿no? Y es curioso porque en el Monte de los Olivos, lugar que tú conoces también muy bien, en Jerusalén, las parcelas valen mucho más que en cualquier Manhattan o cualquier otra parte del mundo de las más caras. Y mucha gente se pelea por ser enterrada allí porque ellos serán los primeros en resucitar en cuerpo y alma.
Sí, sí, sí. Hay una parte de Zacarías, del profeta Zacarías al final, que dice exactamente que Dios partirá para el juicio desde el Monte de los Olivos y que Dios pondrá allí su pie. Y por lo tanto, el futuro Mesías, estamos hablando de los judíos, vendrá del Monte de los Olivos y después de una vida feliz en la tierra, naturalmente hará el Mesías el juicio final, no Dios, ¿eh? Dios delega en el Mesías ese juicio y vendrá lo que nosotros sabemos ya, el abrirse los libros, el que se vea lo que ha hecho cada uno, el premio y el castigo.
Ya. El juicio final, ¿es para todos un juicio final? Es decir, ¿llegará un momento que habrá un juicio final para todos o te enjuician cuando el momento en que mueres individualmente?
Pues el Nuevo Testamento de eso sabe muy poco. Yo diría que incluso las 40 veces que habla, sí, de este mundo en total, de un montón de páginas, el Nuevo Testamento puede tener 500 o 600 páginas, yo creo que de la suerte de los malvados en el juicio a veces habla tampoco, que uno está pensando que no habrá resurrección de los malvados.
No habrá resurrección de los malvados.
Sí, sí. O sea, que uno llegaría a la conclusión que de los malvados en el Nuevo Testamento se habla tampoco en cuanto a su resurrección, que parece como si dijeran los antiguos cristianos primitivos que lo mejor para los malvados era la nada final. Es decir, no un infierno, sino nada. Nada, se acabó.
Yeah.
Eso sería lo mejor. Ahora bien, hay por lo menos seis casos, en los evangelios en que Jesús habla del infierno y habla ciertamente de un fuego y de un fuego eterno.
Ya, yeah. En la segunda parte vamos a hablar de eso, del cielo y del infierno. Pero dime una cosa, ¿cómo puede haber un Dios? Algo que también me preguntaba cuando era jovencito, que supiera en el momento del juicio final todas las cosas que habías hecho, hasta las más ocultas, las más profundas, las más escondidas.
Bueno, para una mentalidad moderna en el que Dios sería la razón universal y que tiene presente todos los instantes de todas las personas de todos los tiempos, es decir, para Dios no hay tiempo, según la teología cristiana, sino que al estar fuera del tiempo, naturalmente tiene presentes, ya, llamémosle en su cabeza, hasta los mínimos recovecos de los miles de millones de personas que hayan pasado por la Tierra o en otras tierras, si las hubiere. O sea, eso no es problema. Pero los antiguos lo que habían pensado es que los ángeles enviados de Dios tenían unos libros. Unos pensaban que los ángeles tenían libros buenos y que los demonios, es decir, fiscales, previos de ese juicio, tenían unos libros más bien de páginas oscuras, y que los ángeles iban escribiendo de lo que iba haciendo cada uno. No que cada uno tuviera su libro, sino que los libros son enormes y ahí cabrían, no sabemos si por orden alfabético, todas las vidas y pensamientos de los mortales. Entonces me imagino que como Dios está fuera del tiempo, no tendría, según los antiguos, nada más que ir a la página donde estás tú, Miguel, sí, o donde estoy yo, y allí nos descubren todo y nos premian y nos castigan. O sea, la teoría de los libros eternales está muy clara en la teología judía, que luego pasa a la teología cristiana.
Ya. Y dime una cosa, no sé si me ha quedado claro, ¿nos juzgan a todos cuando el momento que morimos o hay un juicio final para toda la humanidad?
Perdón, me lo preguntaste y sí, se me olvidé. Sí. Eso es una teoría posterior. Parece ser, según la teología cristiana, eso al principio no se pensaba, que tenemos una especie de juicio particular. Es decir, en el momento en que se separa el alma del cuerpo, el cuerpo sigue en la tierra y el alma vuela al empíreo, al etéreo, sí hay un breve juicio particular y allí ya el alma entra, digamos, en un precielo donde goza prácticamente de todas las prerrogativas. Pero insisto, eso es una evolución, digamos, de la teología propiamente cristiana, y eso no está claramente en el Nuevo Testamento.
Ya, 2:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más información, tratando de saber qué es el cielo y el infierno.
Juntos, paso a paso, con Itziar Jiménez Berrón.
Nuria y Alberto son dos de los miembros de Gente Extraordinaria, el primer programa elaborado por personas con discapacidad intelectual que se emite en una emisora de radio comercial.
Lo que más me gusta es salir a la calle y entrevistar a la gente.
Hacer entrevistas a los famosos. ¿Hacer reportajes?
Este sábado cambian de estudio y hablan ante los micrófonos de Juntos Paso a Paso.
Juntos Paso a Paso, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Sigamos haciéndonos preguntas. ¿Qué es el infierno? En el Nuevo Testamento, la palabra infierno es traducida de tres palabras griegas: Hades, el mundo de abajo, el lugar de la muerte, la tumba. Gehenna, lugar de quemar. Esa palabra viene del Valle de Hinón, un lugar en las afueras de Jerusalén, donde se quemaban desperdicios y los cuerpos muertos de animales o criminales. Y Tartarus, que significa oscuridad. ¿Y qué es el cielo? En la Biblia, la palabra cielo se utiliza para denominar el paraíso, conocido también como el tercer cielo, segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4. Este es el lugar donde habita Dios. Primera de Reyes capítulo 8, versículos 27 y 30. ¿Existen esos lugares? ¿Iremos a ellos tras el juicio final? Veamos lo que opina nuestro invitado.
No sé, Antonio, si lo hemos contado bien eso del infierno. ¿Qué es el infierno?
La teología cristiana ha pensado definirlo como el lugar donde está un alma y un cuerpo malvados, padeciendo males sin mezcla de bien alguno.
Casi nada. Y por la eternidad, además.
Es terrible, ¿eh?
Ya, y por la eternidad, te decía.
Sí.
Tremendo. ¿Se podría situar en algún lugar concreto, físico? Pues, no sé.
Realmente ahí tampoco el cristianismo ha estado, digamos, fino, porque unas veces, si tú coges el Evangelio de Lucas, esa parábola del rico que comía mucho y tenía un pobre que se llamaba Lázaro al lado y no le daba de comer, y van a la otra vida y se ponen a hablar uno y a otro, pues eso parece que uno está en el cielo, un poquito más arriba, le llama el seno de Abraham, y el otro está al lado, entre grandes suplicios, llamas y todo esto, pero hay poca distancia. Ahora, vas a otro libro, que se llama el libro primero de Enoch, y que es anterior al cristianismo, sin duda, y algunas partes de ese libro pintan el infierno como un gran congelador, es decir, como hiciera un frío eterno, y otras partes pintan, se olvidan del frío y como si fuera pues una gran caldera de fuego. Ciertamente la imagen preferida de Jesús es el fuego. Fuego eterno, rechinar de dientes. Y la respuesta es, ¿está en un sitio? Pues hombre, tiene que estar si la imagen es así. Ahora bien, la teología moderna del cristianismo lo que hace es sublimar esa especie de digamos, lugar horrible, y dice que propiamente no existe, sino que es un estado del alma, un alma que sufre terriblemente por estar alejada de Dios y que tiene toda suerte de sufrimientos psicológicos. Más bien, es lo que se piensa ahora dentro de la teología.
Sí, y creo que el Papa, no sé cuál de ellos, dijo que no era un lugar físico, sino era un estado de...
Era un estado.
De la conciencia.
Pero ciertamente no es esa la tradición cristiana, ¿eh?
No es esa.
Tampoco.
Ya. ¿Está basado, o había otros infiernos en otras anteriores religiones?
Totalmente. Lo que a la gente le llamaría la atención es si tomara las descripciones del infierno que hay en la religión griega, que nunca solemos decir la religión griega o la religión romana antigua influye en el cristianismo. Repito, si tomara, y eso lo hemos escrito en el libro El Juicio Final, un grupo de amigos de la universidad, publicado por Edad, si tomara textos escritos antes de la era cristiana, se extrañaría, porque cualquiera de los cristianos que hoy los leyera firmaría que eso es una descripción del infierno cristiano. Y no lo es. No lo es. Está escrito antes de Cristo. Por lo tanto, yo diría, Yo diría, las descripciones que tenemos los cristianos hoy día están tomadas fundamentalmente de algunas pocas obras judías, pocas, porque no se detienen mucho a describirlo, y sobre todo de las obras greco-romanas. Por ejemplo, para gran extrañeza de alguno, la gran descripción del infierno está en Virgilio.
¿Virgilio?
Sí. Ahí tenemos una descripción, y ahí lo describimos en el juicio final. Hacemos una página entera del libro describiendo, reproduciendo como Virgilio pinta el infierno. O, si queréis, en el siglo II después de Cristo, un buen filósofo que se llama Plutarco pinta otra vez el infierno y las desgracias de las almas y las torturas y todo esto, con él no era cristiano. Y estoy seguro que cualquier cristiano hoy volvería a afirmar que esa página la ha escrito un cristiano. Así que yo podría decir, para admiración de las gentes, que en los apócrifos, sobre todo del Nuevo Testamento, donde salen muchas descripciones del infierno, y que siguen hasta hoy, hasta nuestras abuelas, hasta nosotros mismos, tú contabas antes el miedo que pasabas de pequeño, y yo también, pues bien, todas esas descripciones están sobre todo en libros griegos y romanos. No tienen que ver nada con el cristianismo. Nosotros las hemos heredado.
...2 y 38, 900, 137, 137... nuestro teléfono por si queréis intervenir. Te están saludando, Antonio, desde Bristol, desde Oxford, desde México, en Argentina y en Canadá, entre otros muchos,
responsabilidad,
entre otros muchos lugares que nos escuchan en Costa Rica, están escuchando también ahora en Perú, en montones de lugares. Dime una cosa, ese infierno, decíamos en esa introducción, está basado en un lugar que era el Valle de Ginón, donde, a las afueras de Jerusalén, donde quemaban a los cuerpos. En otro sitio he leído,
sí,
también
desperdicio, sí, olía muy mal.
Sí, en algún otro sitio he leído que estaba también en las afueras de Bagdad, que había un sitio donde había, como eran lagos de alquitrán y que estaba siempre quemándose, que eso era un poco, sí, la referencia al infierno. De ahí sacaban las ideas a ese lugar tan tremendo.
Sí, sacaban las ideas de lo que veían, como es lógico, y además se trata pues de religiones, de pueblos que son más pequeños y se imaginan el infierno pues en un lugar que ellos conocen y en la tierra. Pero la inmensa mayoría, el infierno está tan bajo que ya desde Homero y Hesíodo, o sea, en el año 700-800 antes de Cristo, dice, así yo creo que es Homero, que si sueltas un yunque en el borde donde, digamos, se acaba la tierra y empieza el vacío que va a bajar hasta el Tártaro, hasta el final. Dice, sueltas ese yunque y lo dejas caer, tardaría 10 días y 10 noches bajando el yunque hasta el lugar del infierno. Eso es lo que dicen los griegos antiguos. Curioso, ¿eh?
Qué curioso, sí, señor. Jesucristo hablaba de ello en algunos fragmentos, ¿verdad?
Sí, seis, clarísimo, seis veces.
Vale. En algún lugar he oído que lo bueno de la religión católica es que si al final te arrepientes y te confiesas, te libra de todos los pecados y ya no vas al infierno. Con lo cual, se podía pecar mucho.
Ya, pero lo malo de la religión católica es que si, por ejemplo, tienes un arrebato así de ira, viene un señor, estás en el campo, te roba una oveja y tú sacas la escopeta, ¡pum!, y le pegas un tiro, y no deberías hacerlo porque deberías llevarlo al juicio, no te puedes tomar la justicia por tu mano, y en ese momento te da un infarto y te mueres, te vas al infierno eterno. Eso tiene su vida también.
Ya.
No me extraña que Orígenes y otros padres de la Iglesia, ya muy desde el principio, mediados del siglo III, dijeran que el infierno era temporal. Pero la Iglesia nos condenó.
Sí, el infierno era temporal y la Iglesia...
Sí, eso decía Orígenes. Hombre, y muchos otros padres decían, todos fueron condenados. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice que el fuego, Jesús, es eterno. Pero ellos decían, bueno, será un símbolo, una metáfora, que se nos hace una eternidad. Pero vamos a ver, si Dios es tan bueno, decía Orígenes, ¿cómo va a castigar a una, claro, a una criatura, nosotros que somos limitadas, no eternas, a algo eterno? ¿Qué padre castiga a su hijo, por muy malvado que sea, algo eterno? Y Orígenes dijo que no, claramente que no. Esa es una de las razones, pensamos muchos, por lo que siendo quizás uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, fue luego condenado por hereje y no ha pasado a ser San Orígenes.
Ya. Bueno, menos mal que...
Pienso que tenía razón, ¿eh?
Ya. Menos mal, digo, que no recuerdo qué papa fue, dijo que el infierno es un estado mental, un estado del alma.
Ya, ya, pero si el estado mental es fatal...
Ya.
Y bueno, dura eternamente,
ya,
el papa tendría que decir, es un estado mental, y como dijo el santo, el padre de la Iglesia de Orígenes, ya, Dios al final se apiadará y no hará el infierno eterno.
Eterno.
Y además puede decirlo, puede decirlo, porque la palabra eternidad en la antigüedad pues no significaba lo mismo que para nosotros. O puede decir, en la Biblia se habla de la eternidad, pero es una manera de hablar. Es decir, la exégesis, si quiere, ya le encuentra recovecos para hacer que un texto diga de otra manera.
Ya, cuánto miedo nos ha provocado eso, ¿eh?, en nuestra infancia. Cuántos miedos. Hablemos de otra cosa, del cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Qué sería el cielo?
Pues, curiosamente, tampoco los cristianos hablan mucho de ello, ¿eh? Simplemente el primero de los cristianos que habla de ellos es el que citamos antes, San Pablo, Pablo de Tarso, en la primera epístola a los tesalonicenses. Y lo único que dice es, allí estaremos siempre con el Señor. Se acabó la descripción del cielo.
¿Solo eso?
Solo eso. Lo cual quiere decir que con el Señor se está muy bien. En otras partes del Nuevo Testamento, como se dijo al principio en el Apocalipsis, se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo creo que poca gente reflexiona que cuando el Apocalipsis, tan judío y tan cristiano a la vez, dice cielo nuevo y tierra nueva, es porque en el fondo está pensando ese autor sagrado, que no sabemos quién es, que el cielo será algo, digamos, en el que tendremos unas ciertas satisfacciones materiales, porque si no, ¿para qué diablos tendríamos que tener una tierra nueva? Y segundo, cuando Jesús habla del cielo, es decir, de la parte buena del reino futuro, ¿sabes cuál es el gran símbolo que siempre presenta Jesús? ¿Siempre?
No.
Pues el símbolo es el del banquete.
Ya. Yeah.
Momento de felicidad, de jolgorio, de canto, de alegría, de buen vino, de buen llantar, de los amigos envejeciendo juntos, etcétera. Es decir, que hay muchos rasgos en el Nuevo Testamento y en la predicación de Jesús que se piensa que el cielo no será tan puramente espiritual como algunos dicen. Tomas la lira y empiezas a tocar la lira, y algunos otros irónicos dicen, menudo aburrimiento.
Aburrimiento, ¿no? Sí.
Menudo aburrimiento todo el cielo tocando la lira. No, para el cristianismo primitivo y para Jesús, el cielo está lleno de bienes materiales y espirituales.
Qué curioso. Han llamado varias personas diciendo que el Papa que dijo que el infierno es un estado del alma fue Juan Pablo II.
Sí, sí.
Gracias por recordármelo, yo no me acordaba mucho. El purgatorio. Ahora ya no existe el purgatorio.
Es que el purgatorio empezó muy tarde también en el cristianismo. Y ahora han dicho que no existe, bueno, porque no tenemos, no ha sido declarado dogmáticamente nunca. Tampoco tenemos base en el Nuevo Testamento. Sí tenemos una cierta base judía. Por ejemplo, en el libro cuarto de Esdras, que es de, en torno al 100 después de Cristo, se habla de una suerte de purgatorio que dura 7 días.
Siete
solo. Y es el momento en que muere el ser humano, el cuerpo se queda todavía en la tierra y el alma empieza a vagar delante del juicio por una suerte de semicielo o por los aires o algo así, y piensa ese autor judío que en 7 días el alma tiene tiempo para purificarse de los malos pasados. Es decir, que bueno, es un purgatorio de 7 días, es poco. Pues eso también ha sido suprimido.
Ya. Yeah. Cabría preguntar que parece que se suprimen cosas cuando ya no interesan, ¿no? O de repente cambian ciertas cosas que han sido dogmas durante mucho tiempo y de repente fuera, lo cambian.
En honor a la verdad, sí. Yo por eso dije antes que estoy convencido de que tarde o temprano se impondrá no solo el estado para el infierno, sino un estado que sea temporal. Es decir, que caiga en la cuenta la Iglesia que una manera era la de que hablaban los antiguos, incluso Jesús, y otra manera es la que tenemos que emplear nosotros, donde nuestra racionalidad se ha refinado muchísimo y vemos que es imposible, repito, que es imposible que una pena sea eterna para un ser limitado.
Ya, 2:47.
Así que nos consolamos, ¿eh?
Ya, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nos queda todavía una tercera cosa que tratar con Antonio Piñero, nuestro primer invitado. 900-137-137. Después, en la segunda hora, hay muchos más temas que no tenéis que perderos.
¿Qué ocurre después de la muerte? En el Génesis capítulo 3, versículo 19, se dice: polvo eres y a polvo volverás. ¿Volvemos al polvo? ¿Y nuestra alma viaja al cielo o al infierno según nuestros actos? Nuestro invitado tiene respuestas al tema.
Ahí estaba esa frase del Génesis: polvo eres y a polvo volverás. ¿Eso es lo que ocurre cuando esto se termina?
¿Qué? Bueno, según Pablo en la epístola primera que dirigió a los Corintios, que es una mezcla probablemente de un par de cartas como poco, bueno, pero en el capítulo 15 habla que eso no va a ocurrir, que aunque volvamos al polvo, esa frase está escrita en uno de los estratos del Antiguo Testamento, cuando los judíos no tenían todavía ni la menor idea ni del juicio final, sino que pensaban los judíos antiguos que lo mismo que había muchos dioses y Yahvé era solamente el mayor entre ellos, del mismo modo, bueno, pues una vez que tú terminas, pues tu vida se acaba, vuelves al polvo y queda la sombra de lo que fuiste en una suerte de Sheol, que es como el Hades, ¿no? Pero refinado también el Nuevo Testamento, refinando todas esas doctrinas antiguas, San Pablo ya dice claramente que no solo el alma resucita, como decían los griegos, resucita también el cuerpo. Ahora bien, para Pablo, un dogma es que lo mortal, lo carnal, lo impuro, no puede resucitar. Y entonces postula la idea de que el cuerpo se transforma en espiritual. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo puede ser un cuerpo espiritual, espiritual, cuerpo espiritual, si son conceptos antinómicos, contradictorios? Pero Pablo lo dice. Es decir, que nosotros tendremos cuerpo, y eso incido en la idea que yo decía antes. Si el cristianismo primitivo, por boca de Pablo, insiste tantísimo que en el cielo futuro habrá cuerpo, es porque de alguna manera el cuerpo, aun espiritualizado, participará también de los bienes del cielo. Ya. Y en líneas generales, el Nuevo Testamento acaba de alguna manera diciendo que los que van a ir al infierno pueden ser relativamente pocos.
Ya. Mil preguntas surgen y por parte de los oyentes y por parte mía también. Si vamos a tener cuerpo, ¿qué ocurre con la gente a la que se lo queman las cremaciones? Tremendo, ¿no?
Ya
no
tienen... Bien, pues dice San Pablo, no se muere el trigo en la tierra y se pudre de tal manera que desaparece. Pues potente es Dios, que de un granito de trigo que se pudre puede sacar luego el trigo multiplicado. Pues potente es Dios, aunque le queman y aunque el cuerpo esté destrozado, coger todas las partes, revivificarlas y hacerlas espirituales.
Ya. Preguntan también que cómo es posible que haya dos dioses tan diferentes, aparentemente, en los dos testamentos, Nuevo y Antiguo Testamento. Parece un dios diferente, uno de ellos bastante duro, bastante vengativo, bastante cruel, ¿no?
Sin duda alguna. El dios es el mismo, pero el concepto de dios progresa, se mejora, se refina. Lo que hay que pensar, con toda honestidad, es que, al menos el que crea en la revelación tal como se le presenta, yo soy a ese respecto un tanto escéptico, pero si crees en la revelación, Dios va revelando el concepto sobre sí mismo lentamente. Es decir, Dios es un Dios de la historia y se revela lentamente. Pues sí, Es verdad.
Primero es cruel, duro, con, y luego se va crucificando.
En algunos aspectos y se revela solo eso, pero lentamente y sobre todo con Jesús aparece ya como padre. Bueno, bien, esa es una explicación ya. Que le convenza, pues a quien le convenza.
Ya. Preguntan también que si es cierto que no dice en el concilio, uno de los primeros concilios, los padres de la Iglesia no sabían cuántos libros organizar para hacer las Santas Escrituras y dejaron que, bueno, donde una paloma se posara, eran los libros que iban
no,
a dejar.
No, eso yo creo que ya hemos hablado alguna vez. No. Eso es una leyenda, eso es una manera, que me perdonen, en fin, eso es una manera que sería bastante poco racional y un tanto estúpido de pensar cómo se comportó la Iglesia, aunque pongan la paloma y el Espíritu Santo. No. Eso de que, ¿por qué los evangelios, que había unos 80 o 90 en torno en el siglo II o quizás más, ¿cómo solo son cuatro y tal? Es uno de los problemas más arduos y más difíciles de la Iglesia. Es un proceso de siglos y es un proceso que lleva a estudiar el Nuevo Testamento y los escritos cristianos posteriores entre líneas. Para explicarlo necesitaríamos, Miguel, yo creo que otro programa entero y minucioso, porque no fue así, de ningún modo. Lentamente, a partir de en torno al 100, hasta que hay, digamos, una declaración no formal del todo, que es en torno al 379, que es en Alejandría. Y en el Oriente, el Apocalipsis, eso no lo sabe la mayoría de la gente, no es canónico totalmente hasta el siglo X. Y tampoco sabe la gente que la primera lista en la Iglesia Católica de libros estrictamente sagrados es la primera vez en que un concilio estricto universal y hace una lista definitiva es en torno a 1560, en una de las sesiones nada menos que del Concilio de Trento. O sea que eso es un proceso lentísimo, e incluso la mayoría de los teólogos piensan que ese canon podría reformarse hoy.
Ya, dos minutos nos quedan. Hablaremos de ello entonces en otra ocasión, en otro programa que te pille por aquí.
Es un tema interesantísimo y oscurísimo, ¿eh? Vale. Eso sí que es un misterio.
Dos minutos para la última pregunta. Antes de ese juicio final volvería a Cristo con gran poder y gloria. Muchos piensan que como si viniera una nave extraterrestre, una nave de los cielos.
Pues sí, efectivamente, algunos lo piensan así, porque desde luego aparece con gran aparato eléctrico y con gran aparato de ángeles y todo, y claro, alguno puede decir, es que esa manera de describir una nave celeste es por medio de eso, pero como tenemos que volver a la descripción de Pablo, que ya te digo, que este año 51, primera Tesalonicenses, mucho antes, 20 o 30 años de los evangelios, vemos que la descripción de Pablo es también muy somera, muy breve. Cristo aparece como cabalgando, como lo pintaba el profeta Daniel, cabalgando en las nubes. Aparece brillante. Con si la nube es una nave celeste, bueno, a lo mejor era como lo pintaban, pero aparece desde arriba hacia abajo en una nube blanca, rodeado de ángeles que tocan la trompeta, y luego se posa en el aire, es decir, no llega
a bajar
a la tierra, y los cristianos, dice Pablo, que se van a salvar, como impulsados por un cohete, son elevados a la nube, y allí, en la nube, es donde se encuentran con Jesús. Ese sería el retorno. Yo creo que la imagen es bastante bonita.
Sí, se podía pensar que es una nave espacial.
Podría ser, pero bueno, yo ya soy muy escéptico al respecto.
Hay mucha gente que dice que esos símbolos, síntomas o signos de que esa venida ya se están cumpliendo y de que no tardará mucho en verse esa nube llegar por los cielos. No sé,
bueno, pues a lo mejor son prevenidas, porque desde luego el cristianismo solo piensa en una, ¿eh?
Ya.
Una sola, y cuando venga, se acabó.
Pues he de darte las gracias, Antonio. Gracias.
Ya sabes que estoy encantado pasar las noches contigo.
Gracias por aclararnos esos temas, quitarnos algunos miedos. ¿Tienes un blog, tienes una página web, forma de contacto contigo? Que además sí que contestes casi
la
siempre.
La página web, que es mi nombre, antoniopinero.com, y el blog de Antonio Piñero. Así, sin más, en el Google, el blog de Antonio Piñero ya sale disparado. Y luego, si alguien quiere el libro este de una editorial que es muy afecta para ti y para mí, que sí, es EDAF, ¿no?
Sí.
Si quiere puede comprar el libro del juicio final, ahí se explica todo lo de Zaratustra, o sea, la religión persa, la religión egipcia, la religión grecorromana, eso que hemos hablado, del infierno descrito por gente que no era cristiana y que nosotros lo firmaríamos, de los libros, en fin, ahí está todo, lo hemos recogido todo.
Un libro súper interesante. Gracias, te veo en Albacete dentro de poquito, dentro de dos fines de semana, disfrutando.
Sí, hablaremos también de todo esto y de otras perspectivas. Yo creo que la gente tendría que animarse a ir.
Seguro. Seguro que sí, por verte a
hay
ti.
Hay gente buena allí hablando, ¿eh?
Ahí estás tú. Te lo agradezco, descansa, vete a descansar, te agradezco mucho el esfuerzo. Estamos en contacto y aquí tienes tu casa.
Bueno, ya siempre sabes que es un placer, de verdad, no me lo agradezca, yo estoy encantado.
Fuerte abrazo para ti y tú.
Un fuerte abrazo familia. Para todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Regresamos de los cielos y los infiernos y esos juicios finales y hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. Hay mucho espacio en blanco todavía. Hablaremos de la vida intrauterina, un tema que seguramente os va a sorprender sobremanera. Hablaremos también de algunas informaciones de ese congreso Albacete en el que estamos colaborando. Sergio Salazar, uno de nuestros oyentes, un genio, nos va a contar algunas cosas que parece ser que hay en la Luna, mucho más de lo que vemos, y algunas otras cuestiones de esos misterios que aquí nos gustan. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar. Estamos en Radio Nacional, aún queda una hora de espacio en blanco. Enseguida volvemos.
En blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, ya regresamos. Nuevos temas nos esperan en esta segunda hora. Estamos seguros que os van a sorprender. Nuestro teléfono, por si queréis seguir participando, un montón de llamadas tenemos, como siempre, 900-137-137. Sigue ese 5 premios en marcha y vamos con un tema que nos habíais pedido en multitud de ocasiones, un tema que a nosotros nos ha sorprendido y que estamos seguros que nos va a dejar indiferentes. Detrás de esa introducción lo ofrecemos, tiene que ver con la vida antes de esta vida, ya veréis.
Muchas veces nos hemos preguntado si hay vida después de la muerte. Esta noche queremos preguntarnos si hay vida antes del nacimiento. Lo llaman la vida intrauterina y es un tema que nos ha apasionado nada más conocerlo. Por ello queremos compartir con vosotros las experiencias de nuestra siguiente invitada. Un tema que estamos seguros os asombrará.
últimamente se habla mucho de algunos descubrimientos que definen o dan claras pruebas de que el niño o el ser humano se forma mucho antes de lo que pensamos. Vamos a hablar con una experta de todo esto, Sonia Alonso. Buenas noches, Sonia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Eres, te llamas Serna y eres de un centro que se llama Espacio Atlántida. A ver, ¿cómo era? ¿Atlántida?
Atlantis,
nacer y renacer. Perdón, lo digo más. Espacio Atlantis, nacer y renacer. ¿Es cierto que el niño, bueno, el ser, antes de nacer ya está sintiendo a través de su madre, hay una vida intrauterina?
Por supuesto, y no solo a través de su madre. Este ser, desde antes de generarse la primera célula, ya está sintiendo, ya tiene conciencia de sí mismo, del espacio que le rodea, y además todo eso se queda plasmado dentro de sí mismo y es lo que luego a nivel de desarrollo en esta vida pues va a mostrar, ¿no?
Antes de formarse la primera célula, dices.
Es decir, cuando antes, incluso
cuando hay esa relación que provoca que haya gestación, ahí ya está sintiendo el ser que llega
mucho antes. Mira, 3 meses antes de la fecundación, que la fecundación no es lo mismo que la concepción, aunque lo hablemos indistintamente, estamos refiriéndonos a cosas diferentes. Entonces la fecundación es ese momento mágico en el que se plasma esa idea que era la de traer un ser al mundo, y ese óvulo y ese espermatozoide se unen y entonces empiezan a generarse nuevas células de otro tercer ser humano que hasta hace un momento no existía. Entonces 3 meses antes de ese momento el alma ya tiene un encuentro con los que van a ser sus padres.
¿Sí?
Sí, sí, hay un encuentro en el que les recuerda su compromiso.
¿Sí? No me digas.
Muchos padres están conscientes y se dan cuenta, y otros, pues a través de un sueño, a través de, bueno, pues algún mensaje, ¿no? Ese ser les transmite y les recuerda que habían quedado y que tienen que estar dispuestos, ¿no? A recibirle ya con lo que necesita.
Eso significa que elegimos a nuestros padres y que, bueno, elegimos incluso a nuestros hijos.
Sí. Sí, sí, yo estoy convencida de que se pacta previamente.
Sí.
Porque necesitamos que todo esté dispuesto para que nosotros podamos venir a esta vida a resolver, a aprender y a crecer de la forma que necesitamos.
Ya.
Entonces, o sea, previamente a venir aquí ya lo hemos dejado todo preparado.
Ya, venimos con un objetivo, una finalidad concreta, ¿no?
Sí, desde luego.
Ya, 3 meses antes nos reunimos con nuestros padres, así como parece una reunión de ejecutivo, es decir, voy a ir y preparo el viaje. ¿Cómo se da ese espera, antes, ¿dónde están esas almas entonces? ¿Hay almas por ahí esperando que algunos padres en el planeta quieran acogerles?
No. Ese ser, mucho antes de bajar a la Tierra,
sí,
ya ha quedado con esos padres, incluso antes de que esos padres bajaran a la Tierra. Entonces, ese encuentro 3 meses antes de la fecundación solamente es un recordatorio, ¿no? Cuando venimos a este mundo, pues se nos cierra nuestro tercer ojo bastante y perdemos un poco esa conexión. Entonces, el alma que está por venir lo que hace es recordar a sus padres que ya están aquí, que pueden estar más desconectados, que habían quedado, ¿no? Pero esos padres ya han sido elegidos previamente, no son cualquiera. Son los que encajan en su plan divino.
Ya. Muchas preguntas. ¿Y cuando hay un aborto, qué pasa?
Bueno, un aborto es un tema muy interesante porque pueden ocurrir varias cosas. Primero, que ese ser lo que necesita para completar su experiencia y seguir creciendo sea vivir solamente un tiempo en el útero de una mujer que también eligió y que también pactó previamente con ella. O hay una cosa muy curiosa y es, tú imagínate ese ser que ha quedado con sus padres en que va a venir pues ahora, ¿no? En el mes de noviembre del 2012 va a ser fecundado por ese hombre y esa mujer. Pero llega esa fecha y resulta que los padres se han olvidado y ponen todo tipo de métodos anticonceptivos, se cierran energéticamente y no permiten que ese ser nazca, ¿no? Que se geste a través de ellos y que nazca. Entonces ese alma puede esperar un tiempo antes de ser fecundado. Les va a llamar, va a venir a ese encuentro, les va a recordar que habían quedado, pero si sus padres, con el libre albedrío que tenemos, deciden cambiar los planes y no tenerle, digamos que ese ser, ese alma, se queda en un espacio sin tiempo y en un punto de no retorno. Entonces, para que ese ser pueda seguir teniendo sus reencarnaciones y pudiendo evolucionar, necesita buscar una madre y un padre que no le vayan a tener para escapar de ese punto de no retorno y volver a buscar unos nuevos padres que sí estén dispuestos a tenerle. Y entonces buscan pues una persona que vaya a abortar o bien provocándolo o bien que a nivel físico haya pues cualquier tipo de dificultad y ese embarazo no vaya a continuar hacia adelante.
Qué curioso.
No sé si me has comprendido. A mí me parece fascinante esta visión del aborto.
Fascinante. Y dices que 3 meses antes de la fecundación o concepción, aunque no es la misma cosa, ya se ha hecho ese pacto, se ha firmado el contrato de que va a venir el nuevo ser. Cuando hay fecundación in vitro, todo eso, ¿es exactamente lo mismo?
Pues sí, porque ahí también puede ocurrir, por un lado, que ese ser que va a nacer necesite vivir esa experiencia de dificultad a la hora de fecundar, de que sea muy, muy deseado y de necesitar que sus padres hagan todo lo imposible para traerle al mundo, ¿no? Si piensa que si ese ser no estuviera en el destino, por decirlo de alguna forma, que llegara a la Tierra, pasaría como ocurre con muchísimas parejas, que por muchos tratamientos de fertilidad que hagas, por muchas fecundaciones in vitro, no salen adelante.
Qué curioso. Desde el principio el ser ya empieza a sentir, a través de la madre, supongo, y también siente al padre.
También siente al padre, pero sobre todo es las primeras semanas, hasta las 18 o las 22 semanas más o menos de desarrollo, hay un crecimiento físico muy grande del cuerpo.
Uh-huh.
Entonces toda la energía lo que hace es ir hacia adentro. Y en ese momento el ser solo tiene conciencia de sí mismo. Él escucha los latidos de su madre, escucha su voz, sabe que hay unos ruidos en el exterior, pero no los identifica con una persona en concreto. A partir de esa semana, entre las 18 y las 22... empieza a darse cuenta de que hay un mundo más allá de él.
Sí.
Y lo primero que percibe, por supuesto, es su madre. Se intenta comunicar con ella, además, y luego, pasadas unas semanas, empieza pues a distinguir otras voces, la de su padre o de los hermanos, de la gente que esté con más frecuencia ahí o que esté pues en el núcleo, ¿no?
Uh-huh. ¿Esa comunicación cómo es? ¿A través de percepción extrasensorial, telepatía, los sentidos que están ahí más amplificados?
A través de la telepatía, de la comunicación de conciencia a conciencia, todo el tiempo hay esa comunicación, desde antes de la concepción, de la fecundación, como hablábamos, hasta mucho después. Eso está por encima de todo porque va de ser a ser. Pero yo me refiero ahora a la comunicación física, es decir, cuando el bebé empieza a moverse, empieza a hacer toquecitos, a dar las típicas patadas, es decir, a moverse para decirle al mundo, estoy aquí. Y decirle a su madre, mamá, te siento, sé quién eres, y estoy aquí llegando, ¿no?
Uh-huh. Y siente los sonidos, y siente también los sentimientos, valga la redundancia, siente miedo, siente cuando hay bronca, siente cuando hay odio, cuando hay cariño.
Por supuesto, siente todo lo que se vive y lo que no se vive, que es lo más importante.
Y lo que no
Porque
se vive.
Porque a veces, claro, a veces, imagínate que una madre, una mujer que está embarazada, pues no permite sentir, por ejemplo, la rabia o el enfado porque cree que eso le va a afectar a su bebé.
Sí.
Pues resulta que a su bebé le afecta mucho más lo que su madre está reprimiendo y no se está permitiendo sentir que lo que está sintiendo. Si una madre se enfada y tiene un día malo o llora, lo único que debe hacer es explicarle a ese bebé qué le está pasando y recordarle que no tiene nada que ver con él, que es algo de ella.
Uh-huh. Qué curioso. Siente también, me preguntan, cuando los padres están, no me gusta utilizar la palabra hacer el amor, cuando están sintiendo el amor juntos, manteniendo una relación, el niño lo siente, ¿cómo lo siente?
Claro, piensa que el alma, durante el embarazo, está entrando y saliendo de su cuerpo. Y casi siempre cuando sus padres están haciendo el amor, él recuerda esa energía con la que le fecundaron, con la que le llamaron a la vida.
Ah.
Y casi siempre lo que hace es estar fuera, observándolos y a veces incluso, si ellos están abiertos, receptivos, participando con ellos, ¿no?
¿Cómo?
Sí, participa como en un baile y les acompaña, te pueden envolver con una luz y tú lo puedes sentir.
Qué bonito.
Sí, sí.
Todo esto son estudios nuevos que se están haciendo, ¿no? ¿De dónde te lo sacas?
Bueno, pues mira, esto, por ejemplo, el tema de la fecundación y todas estas comunicaciones, por suerte, ya la ciencia está empezando a reconocerlo. De todas formas, bueno, yo llevo yo tengo una conexión, ¿no?, con esos seres desde siempre, y a través de, pues, un poco de esa telepatía que tú comentabas, ¿no?, de esa conexión con los seres que están llegando, pues toda esta es mi experiencia, ¿no?, acompañando a los seres desde ahí. Pero la ciencia ya lo corrobora, por suerte.
¿Acompañas a las madres en el nacimiento?
Acompaño, sobre todo, preconcepción, es decir, cuando una pareja quiere quedarse embarazada, vienen a mí y hacemos un trabajo previo, porque cuanto más limpios, cuanto más colocado tengamos todo antes de traer un ser al mundo, mucho mejor. Hay un trabajo interior de trabajar con nuestra propia historia personal, con nuestra todo lo que traemos, que es fundamental hacerlo antes de quedarte embarazada. Entonces yo acompaño desde ahí todo el proceso del embarazo, el parto y después, ¿no?, trabajando también con los nenis, pues para con esos bebés, pues para ayudarles a que si ha habido secuelas porque su llegada al mundo no ha sido lo amorosa que debía haber sido, pues que afecte lo menos posible.
El tema de la esterilidad entonces no es una tanto una cuestión física, sino que, o si es una cuestión física, ¿se puede resolver con ese trabajo?
Sí.
¿De la pareja, sí?
Sí. De hecho, yo te aseguro que muchas parejas que estaban en tratamiento de fertilidad, pues haciendo un trabajo desde la energía, un trabajo de conciencia, un trabajo de crecimiento personal, han concebido muy fácil. Porque a veces piensa que lanzamos un doble mensaje a la vida. Por un lado, queremos tener un hijo, le hacemos todos los tratamientos posibles y por haber. Pero por otro lado, tenemos una resistencia muy grande, a lo mejor pues simplemente el miedo a no estar a la altura, el miedo a perder nuestra independencia, el miedo a lo que ese crecimiento, esa vuelta del revés que te trae la maternidad, la paternidad, ¿no?
Dos preguntas más, si te parece, y te emplazo en el programa, ¿vale, Sonia?
Perfecto.
Serna. Dime una cosa, el niño sufre cuando nace en esta sociedad nuestra, en los paritorios, con ese tipo de partos que tienen ahora.
Es tremendo. Es tremendo. Mira, yo soy renacedora y trabajando con la respiración consciente conectada, con el revisiting, a veces revivimos nuestro propio nacimiento. Y hay algo muy común, que es una sensación de un frío brutal a la hora de respirar, que es ese frío de quirófano, ¿no? Entonces, en nuestra memoria se queda ese corte tan drástico que tenemos de estar en un espacio
calentito,
idílico,
¿no?,
calentito, con los ruidos amortiguados, sin gravedad, sin saber lo que es tener hambre, lo que es tener frío, a oscuras, y de repente
que te sueltan ahí, ¿no?,
al frío, te cuelgan gente que te habla sin hablar despacito, sino gritando, la luz cegadora, el frío que pasas, y sobre todo la desconexión de mamá, la separación. Si hay algo importantísimo es que no haya separación, que ese bebé, según nace, pueda estar colocado en el pecho de su mamá, escuchando su respiración, y que le dejen respirar antes de cortar el cordón. Si eso se hace así, las secuelas son mucho menores, pero por desgracia todavía en muchos sitios, muchos niños nacen de esta forma tan drástica y tan agresiva realmente, si lo cuestionas.
La última pregunta por el momento, si te parece, ¿vale, Sonia? ¿Están haciendo muchos niños nuevos, esos índigo, cristal, no sé qué, no sé cuánto que les llaman, o somos iguales que hace 300 años, 500 años?
Pues, por supuesto, son seres muy especiales, yo creo que mucho más allá de si son cristal, arcoíris, pero no cabe duda que los que han elegido nacer en este momento tan importante que tenemos como humanidad deben ser especiales, porque si no, no lo hubieran hecho, ¿no? Y traen, pues, otra sintonía, traen otros códigos y son los verdaderos maestros, ¿no? Así que hay que recibirlos como se merecen.
Unos apuntes solo de esta Misterios de la Vida Intrauterina con Sonia Alonso Serna. Me has dejado sorprendido, Sonia.
Muchas gracias.
Te emplazo para que volvamos a profundizar más en todo esto, ¿vale?
Perfecto.
Forma de ponerse en contacto contigo, y si alguien quiere contactar.
Lo más fácil, nuestra web,
¿sí?,
www.nacerirrenacer.com.
Nacerirrenacer.com.
.com.
Pues ha sido un placer.
Igualmente.
Un beso grande, espero verte pronto, ¿vale?
Gracias, buenas noches.
Hasta ahora.
Sí. no, ahí nosotros venimos de muchos años.
Ese para nosotros aquí, que estamos 3-4 personas aquí en España.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana queremos conocer la situación de los temporeros rumanos que se desplazan a nuestro país en busca de trabajo en el campo.
Tenemos tiendas de campaña.
Otro que está sufriendo fuerte son los hacinamientos.
Se crean asentamientos que en estos días se multiplican por el efecto llamada.
En primera persona, los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Se acerca el momento. Cada vez que nos vamos acercando al final de este casi recién estrenado mes de octubre, estamos más cerca de ese día de Todos los Santos, ese día en el que desde hace ya algunos años es tradición convocar, realizar un congreso y reunirnos para hablar en torno a vida después de la vida. Rafael Campillo es el responsable de todo ello. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Miguel.
Qué raro se me hace a mí llamarte eso, Rafael. O sea, que Rafa y tú llamas a Miguel solo, ¿vale?
Y yo, vale.
¿Cómo estás? Que ayer me pillaste hablando en el Cairo y no me enteraba mucho de las cosas. ¿Cómo va todo?
Sí, bueno, pues como estás aquí metido también en el ajo de la organización del Congreso, te informo de todos los cambios y te llamaba para informarte, y ahora aprovecho para informar a todos los oyentes y a los participantes de este Congreso de los cambios que han habido, que, bueno, se han producido y hay que asumirlos, ¿no? Porque Emilio Garrillo, que iba a estar con nosotros en esta edición, por cuestiones personales no podrá estar, ha tenido que suspender todas sus conferencias.
Sí, desde aquí le mandamos un saludo, que se recupere, mandamos, que esté con toda la fuerza del mundo. Exacto. Y adelante, Emilio, te queremos.
Estoy convencido que el año que viene estará con nosotros.
Seguro.
Y bueno, y nos hablará de muchísimas cosas, ojalá. Uh-huh. Y bueno, pues en su lugar, pues va a estar con nosotros en octubre, a finales de octubre, Antonio Piñero, que también es una persona que, bueno, que domina sobre todo los temas de la religión, y que en esta ocasión, en este congreso, no va a hablar sobre el juicio final, que está tan de moda, ¿no?, en este 2012, que tanto se está hablando, ¿no?, con esos cambios que parece ser que van a producirse, o por lo menos que dicen que se van a producir. Antonio Piñero nos hablará de qué es lo que dice la religión sobre el juicio final, y nos hablará de ese Dios que nos han pintado a lo largo de la historia, tan justiciero y tan vengativo, ¿no?, que nos va a enjuiciar a todos y nos va a castigar. Una imagen totalmente distinta. Y bueno, por supuesto, una imagen humana, ¿no?, que le hemos dado a ese Dios.
Vaya tema. Antonio Piñero, el juicio final, no me lo pierdo.
No hay que perderse, lo demás.
Espera, que pongamos un poquito de música.
Sí.
Espera. Así me das tiempo de beber un poquito de agua. ¿Sí? ¿Te aseguraba que...? ¿Antonio?
Sí, me aseguraba que la conferencia va a ser de muchísimo interés.
Seguro.
Y que la gente va a quedar impresionada, ¿no?, con lo que nos tiene que decir sobre ese juicio final que muchas religiones pues proclaman para una fecha muy cercana, parece ser.
Es curioso cómo ha ido cambiando, Rafa, lo voy hablando con algunos invitados también contigo, este panorama del mundo del misterio, ¿no? Antes éramos, ¿no?, cuatro frikis para muchos, gente con poco nivel intelectual, con poco nivel académico, y sin embargo ahora gran parte de la gente, tanto que viene al programa como que va a estar en ese congreso, catedrático, gente de universidades que por fin se han abierto la mente y se dan cuenta que el misterio merece ser descifrado, por lo menos analizado, ¿verdad?
Es cierto, no hay que desmerecer ni muchísimo menos a las personas que no sean académicas o que no sean catedráticos.
Ciertamente.
Pero es cierto que, bueno, que el mundo académico, los investigadores catedráticos de universidades, están entrando sin ningún tipo de problema a estudiar estos temas. Y bueno, pues eso es de agradecer, porque durante muchísimos años han sido temas tabú. Incluso las personas que están dentro de la universidad, que se han atrevido a alzar su voz opinando sobre alguna de estas cuestiones, pues rápidamente han sido tachados por sus compañeros de locos y de gente que no está bien de la cabeza. Y bueno, pues afortunadamente, como tú bien dices, en esta ocasión, concretamente en este congreso, vamos a juntar catedráticos, no solamente de universidades españolas, sino universidades de Venezuela, de Estados Unidos, o sea que increíble.
Una ocasión que no debéis perderos. Fechas, vamos a dar fechas y vamos a dar lugar, si te parece.
Sí, bueno, pues el congreso será a finales de mes, el día 27 y 28 de octubre, en el Palacio de Congresos de Albacete, como viene siendo habitual en los últimos años. Y bueno, pues la forma de informarse de este congreso y de coger todos los pasos que hay que seguir para inscribirse es acceder a la página web del congreso, que es
www.vidadespuesdelavida.es y bueno, pues ahí aparece toda la información del congreso de este año.
Ahí tenéis toda la información por si queréis. Os esperamos. A partir de ahora queremos conseguir mucho dinero, muchos fondos para el Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz, que es un poco esa vertiente solidaria que tienen estos congresos, ¿verdad, Rafa?
Sí, sí, el objetivo principal es ese. Hombre, por supuesto que la gente quede satisfecha del contenido del congreso, de las conferencias, pero para mí el motor que me mueve a organizar este congreso es obtener ayudas para los niños más necesitados, que en esta ocasión irán destinados a la ONG Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, y que además coincide también con la puesta en marcha de la Operación Kilo, donde esperamos recoger más de una tonelada de alimentos que van a ser repartidas entre las familias pobres de Albacete.
Ahí está la idea, Vida Después de la Vida 27 y 28 en Albacete. Necesitamos vuestra colaboración, porque lo vais a pasar súper bien. Somos más de 500, queremos llegar a muchos más. www.vidadespuesdelavida.es 27 y 28, todavía podéis apuntaros, todavía podéis pasar con nosotros ese fin de semana y aprender un montón de cosas. Gracias, Rafa, seguimos en contacto y a llenarlo, ¿vale?
Seguimos en contacto, muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Dos y veintinueve en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional. Si el tema de la vida entretenida era sorprendente y ha generado un montón de discusiones, ya veréis el que ahora nos ofrece nuestro siguiente invitado, Sergio Salazar. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Escuchando y barriendo los ojos. Escuchando y barriendo los ojos. Escuchando y barriendo los ojos.
A menudo recibimos comunicaciones en el programa que nos llaman la atención, la que deseamos presentaros a continuación es una de ellas. Uno de nuestros seguidores ha desarrollado, después de muchos estudios, un sistema que permite descubrir formas extrañas en la Luna. Además de ello, nos desvela extrañas figuras y formas que no deberían estar donde están. ¿Será cierto que los astronautas vieron en la Luna y en sus viajes espaciales mucho más de lo que nos han contado? Escuchemos a nuestro siguiente invitado para descubrir sus investigaciones y la enigmática verdad que pueden esconder.
Volvemos para tratar de desentrañar algunos de sus misterios. De vez en cuando nos vienen comunicaciones de algunos de nuestros oyentes o seguidores y nos llaman la atención. Este es el caso que os queremos mostrar esta noche. Bueno, le presento, Sergio Salazar. Buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Un placer que estés con nosotros.
Gracias, igualmente.
¿Informático, programador, te dedicas a esas cosas de los ordenadores?
Sí, a hacer soluciones de lo imposible.
Sí, eso me contabas cuando hablábamos, ¿no? Preparando esto. Todas las cosas que los demás programadores no pueden hacer, te las dan a ti y tú las resuelves.
Sí, 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 efectivamente. Todo aquello que los informáticos no arriesgan, pues lo tengo que arriesgar yo.
¿Y lo consigues?
Sí, por eso cuentan conmigo bastante.
Vale, yo tengo el ordenador un poco estropeado. ¿Podrías venir a casa a echarle una...?
Es mi especialidad.
Sí, ver los ordenadores, no, ver los equipos.
Sí, o sea, de todo.
Ah, vale, pues luego quedamos, porque tengo un ordenador un poco hecho un trasto, a ver si me lo arreglas.
Estupendo.
Pero el hecho de que estés aquí es porque has creado, has visto, has determinado, no sé, o has descubierto un sistema para visualizar estructuras lunares en fotografías de la NASA y en el Moon Gallery.
Sí, en lo que es el Google Earth, la parte de la Luna,
sí.
Todo lo que son las panorámicas, es decir, una panorámica se crea a partir de unas fotografías simples.
Uh-huh.
Entonces, lo que sucede es que lo que se revela no está dentro de la visión humana. La visión humana lo que ve es, o sea, el ojo humano lo que puede apreciar son solamente una gama de colores, pero a nosotros nos va a dar igual exactamente que sea un negro muy negro o un negro con cierta cosa de azul.
Sí.
Entonces, esa cierta cosa de azul o ese cierto matiz de azul que el ojo humano no puede apreciar es donde se revela toda la información que vamos a comentar.
¿Así? O sea, que así de sencillo.
Así de sencillo, y es más, hay muchas fotografías en las cuales yo realmente me asombro al observar que yo lo veo y digo, pero si esto estaba ahí, ¿cómo es posible que los millones y millones de personas que las ven diariamente no la hayan visto?
Ya. ¿Cómo descubriste tú esto? Es decir, viendo, a mí me han dado multitud de fotografías. Dices que hay fotografías de la NASA, de los Apolos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 en el Google Earth y en el Moon Gallery. ¿Cómo descubriste tú, cómo te diste cuenta que en esas fotografías que nos ha mandado la NASA, que los Apolo, había algo más que lo que ahí enseñaba la foto?
Pues es una historia muy larga. La verdad es que tú tienes mucho que ver y tal, por ser un gran divulgador. Yo decía, bueno, realmente tiene que haber algo allí. Pero si hay, ¿dónde se esconde? Y realmente donde, mirando, lo primero que descubrí no fue el ultranegro, sino fueron las gemelas, que es el nombre con que yo he denominado y tal, unas esculturas que existen en el Google Earth, en la parte de la Luna, en la galería de imágenes del Apolo 17, en la fotografía número 11.
Sí.
Que ahí, nada más visualizar esa fotografía, si el oyente observa y agranda un poquito, en el centro existe una calavera o un cráneo, o yo creo que son más bien esculturas, con unos ojos redondeados perfectamente diseñados. Es muy difícil que eso haya podido ser, pues, dos meteoritos que hayan impactado en una roca determinada, creando perfectamente esas dos cuencas tan perfectas que pueden existir.
Ya, lo que estás diciendo, Sergio, es o de que estás loca absolutamente o de que acabas de hacer un descubrimiento increíble. Déjame que pongamos un poquito de música.
Sí.
Así nos das un poco de tiempo a mí, a nuestros oyentes y a mí, de analizarlo y de ver cómo es este asunto. Ve a avanzar a nuestros oyentes que vamos a dar al final un blog para que puedan ver todas estas fotografías y tengan un poco indicios de lo que está contando Sergio, ¿vale?
Sí.
Es decir, que dices que, bueno, lo vamos a ver después, pero en esas fotografías hay una calavera y un cráneo de origen natural, no artificial, es decir, origen pseudohumano, extraterrestre, vete a saber tú de qué.
Yo he observado, no solamente eso, si esto te parece un descubrimiento increíble.
¿De estar loco? Déjame también apunte la otra opción. No creo que lo estés. Sí, sí, tenemos que ver esas fotos para tratar de entender un poco esto. ¿Qué otras cosas así genéricamente has, y si puedes sintéticamente, has descubierto en esas fotografías, esa gran, inmensa cantidad de fotografías? Decías calaveras, cráneos con ojos, esculturas, ¿qué más?
Sí, quizás...
¿Quizá alguna construcción?
Sí, he descubierto algo que... lo que yo he llegado a determinar después de mucho investigar y darle vueltas, que puede ser hay una gran posibilidad de que sean unas, lo que yo he denominado ciudades nómadas. Es un concepto casi que roza con la ciencia ficción, pero que el propio oyente, pues, si se le ocurre que puede ser otra cosa, yo estoy abierto a cualquier posibilidad.
Sí.
Se trata simplemente de una especie como de ciudad que se alimentaría de la, o sea, se movería, que sería como una recolectora de piedras y recolecta lo que es el heliotres que estarían en esas piedras.
¿Heliotres?
Heliotres. Sí. O sea, el helio,
¿sí?
el helio 3 es un se especulaba aquí en la Tierra que podría ser una, bueno, en la Tierra, aquí en este planeta y tal, los humanos, que podría ser un sustituto del petróleo, y es la principal causa por la que el hombre haya visitado o se haya empeñado tanto en la Luna como en otros planetas.
Ya, está lleno de helio 3, la Luna.
Sí, se especula que debe de haber unas 1000 toneladas de helio 3 en la Luna.
¿Eso es mucho o es poco? No entiendo.
Pues eso es bastante, teniendo en cuenta que si mis fuentes no me han fallado y tal, digamos que 1000 kilos de helio, o sea, una tonelada, sería suficiente como para abastecer al mundo durante un año.
Entonces es un poco bastante, sí. Dime qué más cosas has descubierto, porque lo que estás contando es de ciencia ficción.
Sí, bueno, es ciencia ficción, pero realmente no le encuentro otra explicación. Otras cosas que he encontrado han sido lo que he denominado trípodes.
¿Trípodes?
Sí, exacto. Son como estructuras que se elevan. Tienen aproximadamente, yo calculo que de unos 12 a 24 pisos. Es enorme esa estructura. Y yo no sé muy bien si su función es la de elevarse de la superficie para dejar salir algo, o simplemente es un vehículo que sirve para transportar cosas.
Ya. Bueno, es para poner los pelos de punta, ¿significa que en la Luna hay algo más?
Sí.
Quizá una base, quizá, no sé, otros habitantes.
Yo no sé exactamente qué es lo que puede haber en la Luna, pero yo creo que incluso hasta la NASA se aventuró una vez a comentar, aunque luego lo descatalogó, a comentar que efectivamente se habían encontrado vestigios de civilizaciones de mucha mayor antigüedad que la Tierra.
Sí.
Lo que pasa que hace millones de años había desaparecido. Yo creo que por en medio de las bilocaciones, o sea, al ver las bilocaciones que pertenecen al Apolo 17, al menos al haber sido hechas las fotografías, yo considero eso como un acto de, digamos, de actividad. Entonces pudiera ser que siguiera habiendo vida.
Ya. Déjame que te no sé, claro, tú lo has descubierto por algo que llamas el ultranegro, es decir, hay una parte del espectro visual que el ojo humano no ve, ¿no? Es decir, no podemos ver muy negro y menos negro, ¿no?
Exacto.
Y tú dices que ahí se esconden esas formas.
Ahí se esconden esas formas.
Ya, y espérate, ¿cómo lo has descubierto tú? ¿Qué has aplicado? ¿Qué sistema para darte cuenta de quitando ese negro había algo detrás de ese vacío?
Miguel, me vas a volver a perdonar y todo eso, y a algunos lo llamarán peloteo, pero yo lo llamo sinceridad. He esperado durante muchísimo tiempo para poderlo desvelar, y para mí es un honor desvelarlo en tu programa. Era mi sueño.
Entonces, se te ha cumplido el sueño, y yo te agradezco que podamos hacerlo realidad.
Entonces, mira, lo único que hay que hacer, yo en su momento pensé la manera de poder desvelarlo, porque estas cosas, sabes muy bien que son muy fáciles de desprestigiar.
Sí.
Entonces, yo pensé que la única manera de poder visualizar eso es que el oyente se pudiera descargar de la página oficial de la NASA, que las puede encontrar por Apolo, el número de la misión, Image Gallery.
Sí.
Dentro de esa galería, que es la oficial de la NASA, donde cuelga todas las fotografías oficiales que él cataloga como suyas, puede copiársela o descargársela y abrirla, o bien con un Photoshop, yo recomiendo el 7.0 porque estaría descatalogado, o bien un simple Access,
sí.
Es un simple Excel o Word o PowerPoint, cualquiera de ellas. Una vez que, y la incorpora, vamos a poner un Excel, lo incorpora, abre la imagen de ese archivo, incorpora la imagen y se va a las propiedades de la imagen. Dentro de las propiedades de la imagen, lo que va a poder hacer es aumentarle tanto el brillo como el contraste.
Sí.
Estas cosas yo recomiendo, según la fotografía, el flash, etcétera, suele ser más, hay que acercarse más o menos. Yo suelo recomendar entre unos 70 de brillo y unos 80 de contraste. Con eso se podría ver, no con mucha calidad en Excel, pero se podría ver exactamente que efectivamente se están escondiendo cosas ahí. Es más, incluso existen algo que yo llamo las marcas. Las marcas significa que una persona no tiene por qué hacer nada para poder ver esto. El ultranegro es curioso porque unas veces tiene un valor elevado y otras veces tiene un valor muy bajo. Significa el valor elevado es el más cercano a nuestra visión. Con lo cual, si nosotros nos acercamos mucho, podemos ver los contornos, curiosamente, y nos vamos a dar cuenta de que, y nos vamos a formular la misma pregunta que me formulé yo, que era, ¿cómo puede ser que nadie más lo haya visto antes? Posiblemente porque no escuchaban espacio en blanco, ¿sabes, Miguel?
Posiblemente.
Pero bueno, vamos a ver. Existe una fotografía que yo invito
Espera, la vamos a ver.
Sí.
Sergio, ver esa fotografía casi para terminar, porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué fotografía nos invitas a ver?
Sí, mira, es la A11.
¿La qué?
A11, de Apolo 11.
AP11, sí.
Punto. 11.
11.
03. 14.
14.
7.
7.
Guión bajo. MF.
MF.
Sí.
M de Madrid, F de Francia.
F de Francia.
A de España, de Andorra, perdón. P de Palencia, punto 11.
No, AP11.
AP.
No. A Álava,
¿sí?
11.
Vale.
Punto 11, etcétera.
Perfecto. Andorra o Álava 11-11-03-14-7-bajo Madrid, Francia, MF. Vale,
sí.
Vemos esa foto y ¿qué pasa?
Vamos a ver esa foto y me gustaría que nos acercáramos un poquito a la pantalla y veremos cómo en la línea del horizonte se eleva algo parecido a un cuerpo, o sea, a un tubo que se eleva con como si fuera una especie de aspirador puesto ahí. Lógicamente no es un aspirador, no sé exactamente qué puede llegar a ser. Pero eso visualizado, luego nos lo llevamos a Excel,
¿sí?
Y visualizado nos vamos a ver que verdaderamente es una foto preciosa.
Sí.
No digo nada más.
Vale, ¿y dónde encontramos esta foto?
Buscándola. Esta fotografía podemos utilizar Google. Nos vamos a Google, le damos a Image, ponemos el nombre de la fotografía.
Vale.
Y si queremos coger la de la NASA, pondríamos NASA.
Vale.
O Apollo Image Gallery.
Perfecto. Entrando en Google, buscando en imágenes, ahí sale esa foto.
Exacto.
Espera, que Sergio, casi tenemos que terminar, aunque quiero que me des blog, lugares donde puedan ver nuestros siguientes todo esto, y quiero seguir con el asunto. ¿Te parece?
Perfecto. Estoy a tu entera disposición.
Si queréis seguir este enigmático tema y ayudar a Sergio Salazar, nuestro invitado, un informático que se dedica a resolver problemas de alto nivel, no os digo nada más, porque no puedo deciros nada más, es decir, no es una persona que haya inventado todo esto, sino fruto de mucho tiempo de trabajo, ¿verdad, Sergio?
Sí.
¿Cuál es el blog? W.
N.
N de Navarra, otro W. A de Álava, 2012.blogspot.com.es, ¿no?
Perfecto.
Vamos a echarle un vistacito. Ahí están las fotos y ahí está todo el desarrollo, ¿no?
Está todo el desarrollo, están todas las fotos.
No estás loco, ¿verdad, Sergio?
No soy informático nada más.
Bueno, estáis bastante locos los informáticos, ¿eh?
Sí, bueno,
por
pero
estar
esto...
metidos ahí todo el tiempo. No es un insulto, ¿eh?
No, por Dios, es un halago viniendo de ti.
Gracias, Sergio, por la confianza de habernos contado esta historia. Vamos a lanzarlo. Nuestros oyentes van a ayudarte a echar un vistacito y ver qué hay ahí en todas esas fotos. Y seguiremos. Voy a recibir esa información tuya. Quiero verte cara a cara, que me pases esas fotos y verlas. Y vamos a seguir el asunto, ¿vale?
De acuerdo, estupendo.
Ojalá hacer realidad los sueños fuera tan sencillo como esto, Sergio. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo para todos los oyentes, para todo el equipo de Espacio en Blanco y especialmente para ti.
Un abrazo para tu gente también, Sergio, y para ti. Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias, hasta luego.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. We'll be right back. Entre en nuestra web.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Sí, 48, 2 y 48 en las Islas Canarias. Seguimos en directo con temas curiosos, al menos. Vamos a seguir la pista a todas esas fotos, a ver si nuestro invitado tiene razón, que en ese negro profundo se esconden algunas imágenes. Y noticias que llegan del norte de Euskadi, el país vasco. Llega Raymond Moody y un personaje que viene muchas veces a nuestro programa, Marilyn Rosner. Atentos si os interesa estar en contacto con ellos. Vamos con más informaciones de actividades sobre personajes que llegan a nuestro país, en esta ocasión hacia el norte, hacia Euskadi. Una persona que siempre que nos ve nos llama guapa, 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 Mikel Lizarralde nos va a contar algo sobre ella. Buenas noches, Mikel.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Arrachaldeón, agachaldeón, ¿cómo es? ¿Cómo se dice?
Arrachaldeón o Gabón.
Gabón. Gabón es buenas noches también.
Sí, vale. Arrachaldeón es buenas tardes.
Vale, y Gabón. Entonces Gabón hay que decir. Gabón, Mikel, ¿cómo te has metido en estos asuntos?
Pues mira, yo la verdad es que toda la vida he estado pues viendo espíritus, sintiendo sensaciones y leía tarot, esas cosas. Tuve la suerte de que Marilyn Rosner me secuestrara en el año 2003 para ir con ella a Canadá.
Ajá.
Para 6 meses y acabé estando allí más de 2 años. Y bueno, y a la vuelta pues fundé una escuela, abrí una tienda y bueno, sin buscarlo, la verdad que sin buscarlo, pues me empezaron a surgir este tipo de oportunidades y bueno, como creo que es mi destino y que está marcado mi destino, pues me dejo llevar y además muy contento y muy, muy feliz.
Ya, bien, y vais a llevar a la gente de Euskadi la presencia de personajes fundamentales en este asunto, ¿no?
Eso,
algunos
sí.
De nuestros favoritos, Marilyn Rosner, estará también Raymond Moody, ¿no?
Sí, eso es. Tanto pues en dinos... Vitoria como en Bilbao vamos a estar Marilyn Rosner, Raymond Moody y yo mismo.
Sí.
El día 17 y 18 de octubre en Vitoria,
¿sí?
En el Hotel Jardines de Oleta Suites, y el 20 y 21 de octubre en Bilbao, en el Hotel...
Espera, se te entrecorta un poco la conversación. 20, 17 y 18 de octubre en Vitoria, ¿has dicho?
El 21 de octubre en Bilbao, en el Campo Volantín de Hotel Esperia, Bilbao.
Campo Volantín, vale.
Entonces, bueno, pues la verdad que es una gran oportunidad porque Raymond Moody... no ha estado nunca ni en Bilbao ni en Vitoria,
sí.
Nos va a hablar de su nuevo libro y nos va a hablar también de varios de los casos que él ha investigado como psiquiatra que es sobre vida después de la vida.
Uh-huh.
Y tendremos la suerte también de poder acercarse a él y de bueno, hacerle varias preguntas. Y bueno, pues Marilyn en sus conferencias va a dar mensajes también con el público en directo.
Uh-huh.
También yo hago algo bastante parecido.
Uh-huh.
Estaré hablando sobre la existencia del alma eterna y una mente comunicativa, con mensajes también en el público. Y la gran sorpresa, la gran novedad de Bilbao es que vamos a estar como 1 hora y media, 2 horas, Marilyn y yo, haciendo solamente mensajes del más allá entre el público.
Canalizaciones para dar
eso,
mensajes
sí,
a las personas.
Sí, sí, sí. Primero ella, luego yo, luego ella, luego yo. Lo que queremos es que se todo el mundo reciba mensajes y que el amor de los espíritus llegue a la mayor al mayor número de personas posible.
Bien, una oportunidad única este mes de conocer a dos personajes entrañables y compartir con un tercero, Miquel Lizarralde, en Vitoria 17 y 18 de octubre y en Bilbao 20 y 21 de octubre. Ahora que está tan en boga esa información de Angermain, hablando de que, bueno, no vamos a entrar en ello, por lo menos con Marilyn y con vosotros. Yo a Marilyn la he visto trabajar y no lleva nada preparado y sin embargo, da la locura, se te empieza a decir cosas y ves como la gente se derrumba.
No puede parar, ¿eh?
Es increíble, tiene una energía que yo no sé cómo puede aguantar tanto.
Pero es así, con los espíritus es un poco así, te reenergetizas, vas más rápido, tu corazón late más rápido, tu respiración va más rápido, y tu frecuencia también cambia, ¿no?
Pues una oportunidad en el país, en Euskadi, de conocer a todos esos personajes. Déjame que ponga un poquito de música, Miquel, y damos una página web o un teléfono de contacto, ¿te parece?
Bien, de acuerdo.
Espera un poquito. El mundo de los espíritus y de más allá de la vida llega al país, a Euskadi, con Raymond Moody y Marilyn Rosner, además de Miquel Lizarralde. ¿Forma de contacto para tener más información?
Sí, mira, pues pueden entrar en isarpe.org.
¿Perdona? ¿Vuelve a repetirlo?
isarpe.org, pero yo creo que es más fácil el teléfono móvil,
¿sí?,
que es el 687-736-749.
Vuelve a repetir, 687...
736-749.
Perfecto. Ahí está la forma de contacto y de comunicación para esos días 17 y 18 y 20 y 21, 17 y 18 de octubre en Vitoria, 20 y 21 en Bilbao. Miquel, muchas gracias.
A vosotros, Miguel, y a todos los oyentes.
Da un beso grande a Marilyn, un abrazo fuerte.
Sí, de tu parte.
A Raymond Moody, para ti un abrazo fuerte y adelante.
Muchas gracias.
Que siga todo eso adelante.
Hasta luego.
Fuerte abrazo. Estaba la información de esa próxima visita de Raymond Moody y esa mujer que se dedica a hablar con los espíritus. Buenas noches, Olga.
Buenas noches.
Marilyn Rosner. Olga es la que se encarga de atender vuestras llamadas, Olga. ¿Qué tal los oyentes?
Pues esta noche era como muy extremo, gente muy nerviosa y gente muy sentida.
Sí. Uh-huh. Nerviosa, ¿qué significa? ¿Se metían contigo? Sí. Se metían con nosotros de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando llaman para dar opiniones muy muy radicales y a veces llaman para dar opiniones muy sentimentales, muy emocionales.
Qué bien. Que sepan que puedo seguir haciéndolo a través de la semana, ¿verdad? Tenemos un contestador que miramos todas las semanas, teléfono
91-346-1055.
Y si no, a través del email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook, que ahí estamos, dos muros allá ahora diferentes.
Sí.
Uh-huh. Seguidores del Espacio en Blanco.
Y Espacio en Blanco.
Ahí nos buscáis en el Face, allí estamos. Gracias, a seguir ya cogiendo llamadas de teléfono y atendiendo a los oyentes.
Gracias a ti, Miguel.
Gracias. Teníamos un concurso con cinco ganadores que son Katy La Blanca de Zaragoza, Digna Méndez de Bilbao, David Ruiz de Jaén, César Román de Sevilla y Virgilio Suárez de Santa Cruz de Tenerife. Que se pongan en contacto con nosotros, nos manden su dirección y enviaremos ese regalo. Un placer, enhorabuena, seguir llamando, habrá más premios y sobre todo el agradecimiento a todos por llamar y por estar ahí. Semana que viene más, un programa especial con invitados de lujo. Viene Jesús Callejo a darnos una vuelta por algunos chakras de este planeta nuestro. Nos iremos hasta la ciudad de las vírgenes en Machu Picchu y temas sorprendentes estamos seguros que os van a gustar. Nos vemos en 7 días. Os invitamos a que sigáis aquí en esta sintonía. Paloma Zuriaga, nuestra compañera, nos va a traer de gustar España. Ha sido un placer. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos aquí en Radio Nacional en el Espacio en Blanco.